Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
Las 3 de la madrugada, 5 minutos, una hora menos en Canarias. De ese encuentro entre Corea del Norte y Corea del Sur, cualquier novedad que haya en el momento que sea, contactaremos con los servicios informativos para tenerte puntualmente informado. Pero nosotros a esta hora, como es ya tradicional, en la madrugada entre el jueves y el viernes entramos en nuestra hora más musical. Y ahora quiero que te sitúes en Liverpool, en Inglaterra. Corría el año 1960, cuando tres jóvenes llamados John, George y Paul decidieron unirse para formar una banda. A ellos, poco después, se les sumó un cuarto miembro llamado Stuart y comenzaron a tocar juntos. Mándame un correo, lanoche@cope.es. Tenemos 60 selecciones musicales. Todos los temas que vas a oír en esta próxima hora, quiero enviártelos a casa. lanoche@cope.es. En el asunto, la hora más musical. Como todo grupo recién creado, la primera preocupación era buscarle un nombre. Querido Pedro, buenas noches de nuevo.
Querido Adolfo, buenas noches. Pensaron bautizar a la banda, fíjate, como The Beatles, que traducido sería Los Escarabajos. Pero este nombre no gustó demasiado a Brian Cass, el tipo que les buscó la primera actuación. Así que salieron al escenario como The Silver Beatles.
Es que eran muy jóvenes. Poco después lo cambiaron por Long John and The Silver Beatles. Pero finalmente el nombre quedaría en The Beatles. La primera gira amateur fuera de Liverpool fue en Escocia, donde ofrecieron conciertos en algunas iglesias y el grupo viajaba en una vieja furgoneta que hacía de hotel.
Para esa gira contrataron al batería Tommy Moore, pero era bastante informal, así que decidieron que Paul McCartney, fíjate, asumiera ese puesto temporalmente.
A su regreso de Escocia, actúan en varios tugurios de Liverpool, pero sin éxito. Así que deciden irse a Alemania, concretamente a Hamburgo. John Lennon, por cierto, siempre afirmó durante un tiempo que fue allí donde se crió y no en Liverpool.
El primer local de Hamburgo donde los contrataron era el Keyskeller. Tras un par de meses, otro local llamado Indra los contrató. El gerente, un tal Alan Williams, quería un grupo de 5 chicos y no de 4. Les pidió que buscaran un baterista y así fue como Pete Best se convirtió en el nuevo integrante. I give her all my love, that's all I do. And if you saw my love, you'd love her too. I love her. She gives me everything and tenderly. The kiss my lover brings, she brings to me. And I love her. A love like ours could never die. Estando en Alemania, concretamente en Hamburgo, conocieron a Ringo Starr, un músico profesional que actuaba con otras bandas. Ringo se convirtió en amigo de juergas y copas, y según los propios Beatles, cuando salían a tomar unas cervezas con Ringo, se sentían un verdadero grupo. Si alguna vez has querido tener los mejores temas de los Beatles, ese trabajo ahórratelo porque ya lo hemos hecho nosotros por ti. Todas las canciones de esta noche pueden viajar hasta casa, hacia tu casa.
manda un correo, lanoche@cope.es, y te prometo que entre los que mandéis vamos a elegir 60 y vas a tener todas las canciones sin interrupción alguna. Recuerdo, lanoche@cope.es.
Te recuerdo que estábamos en Hamburgo. Por aquel entonces los Beatles no tocaban temas suyos, sino que versionaban artistas como Fats Domino, Buddy Holly o Little Richard. Pero poco a poco los Beatles iban mejorando y entre la gente se empezaba a hablar de esa banda venida de Liverpool.
Poco tiempo después, los Beatles tuvieron que volver a Inglaterra forzosamente. Fueron deportados todos, excepto Stuart y John Lennon. Este último se quedó un mes más en Hamburgo tocando con algunas bandas, pero la situación era insostenible económicamente y regresó junto al resto de compañeros. I'll pretend that I'm kissing the lips I am missing and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll write home every day and I'll send all my loving to you. Ojo, la banda estuvo a punto de disolverse, pero un buen día les ofrecieron un contrato.
Ay, amigo, en un periódico apareció el anuncio del concierto que decía, dos puntos, directamente desde Hamburgo, los Beatles. Bueno, lo cierto es que obtuvieron un tremendo éxito. La gente pensaba que eran alemanes, con ese look que exhibían por entonces con chaquetas de cuero. Eso sí, unos alemanes que pronunciaban muy bien el inglés.
¡Ajá! ¡Qué bueno! ¡Qué rico! ¿A qué hora? Esta hora es que es magnífica para esto. Como decía la niña del exorcista, para un exorcismo.
Qué buena hora,
qué buena hora. En esta noche calurosa del 27 de abril, 17 grados y mucha humedad en Málaga, 18 grados en Madrid. Hablando de humedades, los Beatles volvían a ser cuatro, decíamos antes, ¿no? John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Pete Best. Bueno, comenzaron a tocar en un local húmedo, oscuro y fascinante llamado La Caverna. Tras varias semanas y actuaciones en distintos recintos, Stuart comunica al resto que deja la banda y que se volvía a Hamburgo con su prometida. Por tanto, los Beatles volvían a ser cuatro. Some are living.
Pues así es, los Beatles volvían a ser cuatro: John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Pete Best. Un buen día conocieron a un tal Brian Epstein, un tipo que regentaba una gran tienda de discos llamada Newtons. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday.
Retazos de una historia que es el pretexto perfecto para oír sus grandes éxitos.
The man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong. Now I long for yesterday. Love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
El 28 de octubre del año 1961, una chica entró a la tienda de discos y le pidió un tema de los Beatles. Brian dijo que el tema que le había pedido no era de los Beatles, sino de Tony Sheridan. Esta chica despertó la curiosidad de Epstein. Aprovechó que los Beatles actuaban cerca para ir a oírlos y conocerlos, y se encontró con esto. Nada más verlos y escucharlos, a Brian Epstein se le encendió la chispa. Les propuso ser su manager, a lo que los Beatles en un primer momento dijeron no, pero poco después los de Liverpool aceptaron y firmaron el contrato, y Epstein ingresaría el 25% de las ganancias. Lo primero que el nuevo manager dijo al grupo es que si querían tocar en sitios más grandes, debían dejar de comer, insultar y fumar en el escenario. Ellos aceptaron, pero escucha esto, qué bonito. Súbelo, Jorgito, súbelo.
¡Hey! ¡Súbelo!
Digo que ellos aceptaron, y pronto Brian consiguió una audición en los estudios Decca, tras semanas de espera. La audición había sido rechazada. Younger, so much younger than today. I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find, I've changed my mind and open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate you being right. Tras ese rechazo, los Beatles deciden tocar en directo por primera vez canciones creadas por ellos mismos.
Según John Lennon, les sobraban canciones y como no conseguían contratos, no podían grabarlas todas. Así que incluso algunos grupos se aprovechaban y se las atribuían.
Los Beatles grabaron una cinta que les costó 15 libras. Su manager, Brian Epstein, recorría Londres con la grabación en busca de un contrato. Las habían rechazado unas 20 veces, pero Epstein no perdía la esperanza. Este es el regalo musical que te hacemos cada semana. Después de una semana intensa de trabajo, lo celebramos con esta hora musical y queremos compartirla contigo. Envía un correo a lanoche@cope.es de entre todos. 60 selecciones musicales con estas canciones pueden viajar hasta tu casa. Por cierto que un día, Brian Epstein recibe un telegrama que decía: Emi solicita sesión de grabación. Ensayad material nuevo. Coño, era un telegrama claramente, ¿verdad? Emi solicita... Era un telegrama. Todo parecía apuntar a que grabarían su primer disco, pero todo quedó en una audición que les haría un productor de artistas menores de la Emi, llamado George Martin. I want a girl, or should I say, she once had me. She showed me her room, isn't it good, Norwegian wood. She asked me to stay and she told me to sit anywhere. So I looked around and I noticed there wasn't a chair. I sat on the rug, drinking her wine, biding my time. Esa audición en esa productora de artistas menores, concretamente fue con Parlophone, una filial de EMI, y tuvo lugar en junio de 1962. George Martin, al que mencionábamos, comunicó a los Beatles que no le gustaba el batería y que debían cambiar a Pete Best. Sabían que se jugaba en el contrato, así que decidieron echarlo. You don't realize how much I need you. Love you all the time, I'll never leave you. Los miembros del grupo pensaron en Ringo Starr. Sabían que era un tipo adulto y muy profesional, uno de los mejores bateristas de Liverpool. Y finalmente se hicieron con su servicio a tiempo completo. La banda estaba consolidada. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr. Antes de que pudieran grabar su primer disco, John Lennon se casaba con Cynthia, una chica a la que dejó embarazada. No lo comentaron a la prensa y el trámite duró 5 minutos en los juzgados. Era agosto de 1962. Cierto que si estáis oyendo el programa con auriculares o un equipo estereofónico, cuidado que no es un problema nuestro. Es que así son las grabaciones. De pronto deja de sonar un sitio, suena por el otro. Es una auténtica pasada, ¿eh? Los Beatles seguían adelante. Brian Epstein quería pulir aún más el look de los miembros de la banda.
Les animó a que dejar las chaquetas de cuero. Les prohibió que salieran en vaqueros al escenario. Y poco después les obligó a llevar suéter. Finalmente consiguió que llevaran traje en las actuaciones.
Who
is it for all the lonely people? Where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong?
Vamos. Vamos.
Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong?
En 1962, los Beatles eran muy famosos en Liverpool y en Manchester. Granada Televisión, un canal local, grabó un concierto de ellos en La Caverna y en septiembre de ese año, Emi los vuelve a llamar.
Esta vez los acompañaba Ringo, pero el productor ya tenía preparado a un baterista profesional para que tocara con ellos, un tal Andy White. Ringo se sintió un poco ofendido, pero accedió a no tocar.
Close your eyes and I'll kiss you tomorrow. You remember, I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day, and I'll send all my loving to you. I'll pretend that I'm kissing the lips I am missing, and hope.
Si te encanta esta selección musical, envíame un correo, lanoche@cope.es, de entre todos elijo 60 y envío 60 selecciones musicales hasta vuestra casa. 1, 2, 3, 4, vamos tío, tira. En aquellas sesiones del 4 y 11 de septiembre, el productor quería que grabaran el tema How Do You Do It de Mitch Murray. Los Beatles le dijeron que preferían grabar temas propios y que uno de ellos tenía que ser Love Me Do.
Y sí, finalmente este fue el primer sencillo de los Beatles. Llegó al número 17 en las listas y a finales de 1962 se habían vendido 100.000 copias del tema. En esa grabación, por cierto, no tocaba la batería Ringo Starr.
Brian Epstein tenía contratos firmados con anterioridad en Hamburgo, así que regresaron a Alemania para cumplir con sus compromisos. Las 3 de la madrugada, 30 minutos, hacemos una pausa, un paréntesis, porque ya sabéis, todos los medios del mundo abren ahora y abrirán mañana con el encuentro entre Corea del Sur y Corea del Norte. Está pasando y COPE te lo está contando en directo. 3:30, decía una menos en Canarias. Dani Trigo, ¿qué está pasando en Corea del Sur?
Bueno, pues la última hora, Adolfo, es que precisamente acaba de comenzar esa cumbre. Acaba de comenzar la cumbre puntual. Está siendo todo muy puntual, muy sobre el reloj, Adolfo. Así que 3:30 prevista de comienzo de la cumbre. 3:30 hora española, comienzo de la cumbre entre Kim Jong-un y Moon Jae-in. Histórica cumbre en la que a partir de este momento se va a hablar de la desnuclearización de Corea del Norte y se va a hablar de la paz en la península, digamos algo así, de reinstalar de alguna forma las relaciones entre los dos países técnicamente en guerra. Recordemos, en 1953 terminaba la guerra entre las dos Coreas con un alto al fuego, no con un tratado de paz. Dos países técnicamente en guerra están ahora mismo sentados en la misma mesa.
Los servicios informativos de la cadena COPE seguirán contándote lo que está pasando en este día histórico, en este encuentro histórico. Nosotros a esta hora. Y en nuestra hora más musical, gracias Dani Trigo, vamos a seguir con la historia de los Beatles. Comienza el año 1963. Los Beatles empezaron a tocar en directo en los programas de la BBC a razón de 4 canciones por programa, algo que sería habitual hasta el año 1965.
Los de Liverpool, decía, continuaban haciendo kilómetros en una furgoneta pintada de rojo y gris. Había un tipo llamado Neil Aspinall que los acompañaba a todos los sitios y finalmente se convertiría en manager de ruta de los Beatles.
Por cierto, que el tema Please, Please Me se convirtió en el nuevo single de los Beatles. La ilusión de esta banda era llegar algún día al número uno y lo consiguieron con ese nuevo tema, con el que nació en Liverpool, la Beatlemanía. Beatles tenían un par de discos grabados durante actuaciones en directo, pero regresaron a Londres para realizar una grabación con la EMI.
Entraron al estudio número 2 de Abbey Road. La sala de control estaba arriba y unas escaleras llevaban al estudio, que era una especie de enorme granero. Allí grabaron un primer disco de estudio en 12 horas. No había dinero para más. Nacía el LP Please Me.
En la portada del disco se veía a los 4 asomados al balcón de las oficinas de los estudios EMI en Manchester. La famosa foto fue tomada por Angus McBean. Años más tarde, volvería a tomarse la misma foto para el disco azul y el disco rojo. Esta noche desafiando la era digital, desafiando a los modernos, desafiando a los millennials, demostrando que la música de los Beatles sigue absolutamente viva. Precisamente los Beatles salieron de gira y lo hicieron junto a Roy Orbison. En el año 63 les llega de nuevo el éxito con el tema From Me to You. Meses más tarde conocieron a una banda que estaba incluida en su circuito de actuaciones. Se hacían llamar The Rolling Stones.
Nada más y nada menos, pese a lo que comentaba la prensa por aquel entonces sobre la rivalidad entre ambos grupos, los Beatles y los Rolling eran muy amigos. De hecho, los de Liverpool le prestaron el tema I Wanna Be Your Man. Esta que vas a escuchar es una versión que hizo Paul McCartney. I wanna be your man.
El éxito de los Beatles siguió creciendo y levantaban pasiones por todos los lugares donde iban. En dos minutos, te sigo contando. Aprovecha para enviarme, ya sabes, un correo a lanoche@cope.es.
Mirar, miraron tus ojos. Pero para descubrir una mirada sincera, una mirada certera, una mirada innovadora del pasado, hace falta mirar Sevilla a través de Murillo. Vive el 400 aniversario de Murillo viviendo la ciudad de Sevilla. Campaña financiada con fondos FEDER, con la colaboración de la Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía.
Está pasando. Estás en el partidazo de COPE.
Marco Asensio, buenas noches, Marco.
Buenas noches.
Hola. Está pasando a pie de campo.
Yo, evidentemente, si soy Zapacosta, a nadie le diría que quería centrar. O no, Maldini.
Está pasando en los vestuarios, en los despachos.
Noticias que nos deja la jornada, la primera comunicación en Vigo.
Hola, Juanma, buenas noches.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30, estás en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Son las 3 de la madrugada, 36 minutos, una hora menos en Canarias. Aunque este sonido te dé la impresión de que no, estamos en el 27 de abril de 2018 y la radio suena como siempre y como nunca. Seguimos repasando la historia y las mejores canciones del grupo más importante de la música contemporánea. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Cellophane flowers of yellow and green.
Como habíamos dicho, en 1963 los Beatles habían alcanzado una enorme popularidad en el Reino Unido y se había desatado la Beatlemanía. Ese año lanzaban un segundo álbum de estudio llamado With the Beatles.
Madre del amor hermoso. ¡Qué bueno! Come on, hey Jude. Perdona, Vladimir, te he despertado. Perdóname, disculpa. Buenos días, queridos oyentes. Buenos días, Vladimir.
Sí, lo estaba sintiendo como nunca.
Ah, coño, que lo estaba
sintiendo por dentro, Adolfo.
Le estaba abrazando y lo notabas, ¿eh? Tírale, tírale. Dice Francisco Javier en mi mundo Twitter. Pero qué bien suena. ¿Es verdad lo del mail? ¿Eres oyente nuevo? Pues claro que es verdad. Dice, yo quiero dejar de ser de esta generación con tal de ganar un recopilatorio. ¿No te vale un tuit? Querido Francisco Javier, nos prometimos desde el principio de temporada que cumpliríamos las normas de manera absolutamente milimétrica, como si fuéramos coreanos. Yo soy Kim Jong-un y tú eres el otro.
Y yo Chin Chin Pum.
Y tú Chin Chin Pum. Hay que mandar un correo, lanoche@cope.es, aunque agradezco mucho que en mi mundo Twitter me mandéis estos mensajes tan bonitos. No me quiero perder. Año 64. Los Beatles se marchan a Francia para llevar a cabo una serie de conciertos en el Olympia de París, que fue, por cierto, uno de los lugares donde más veces actuaron a lo largo de su historia.
Precisamente tras una actuación en el Olympia, el manager de los Beatles irrumpió en la habitación del hotel donde se alojaban y les dijo que era número uno en América. El tema con el que lo consiguieron era I Wanna Hold Your Hand. Oh, yeah.
Ya eran flamenquitos, ¿eh? Hombre. Eran flamenquitos, ¿sabes? ¡Arsa, arsa! ¡Toma! Tras la gira en París, los de Liverpool se marcharon a América. Su manager sabía que América los lanzaría a la fama mundial o los hundiría.
Pero su música triunfaba allá donde iban, así que llegó el momento de hacer algo que les apetecía hacía tiempo. Una película, A Hard Day's Night, o Qué noche la de aquel día, como se tradujo en España, se estrenó en Londres y Nueva York en verano de 1964.
Oye, pero tú que eres baterista, ¿esto qué suena? ¿Se le llama cencerro?
Es un cencerro, claro.
Directamente clon, cencerro.
Clon, clon, es un cencerro.
Cencerro, perfecto. Sí, sí. Bueno, tras la gira americana, llegaría un nuevo álbum de estudio, Beatles for Sale. Oh, 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 oh. Estamos en directo. Son las 3:42, una menos en Canarias. Esta noche, la hora más musical, ni más ni menos que los Beatles.
Ya en el año 1965 se publicarían Help y Rubber Soul, dos álbumes nuevos de los Beatles. Ese mismo año recibieron de manos de la reina Isabel II la insignia de miembros de la Orden del Imperio Británico. Y también ese año el grupo High llegaba por primera vez a España.
Día 2 y 3 de julio del año 65. Los Beatles ofrecieron dos conciertos en nuestro país. El primero de ellos fue en la Plaza de Toros de las Ventas de Madrid. En el segundo de los conciertos, en la Monumental de Barcelona.
Ya que hablamos de los Beatles en España, hay que recordar que en otoño de ese mismo año, John Lennon rodaba en Almería la película Cómo gané la guerra. Y cuenta la leyenda que en una de sus playas de Almería compuso Strawberry Fields Forever. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry Fields Forever. Living is easy with eyes closed. Understanding all you see, it's getting hard to be someone, but it all works out. It doesn't matter much to me.
Cuando los Beatles actuaron en nuestro país, lo cierto es que ya estaban cansados de tantas giras y el propio John Lennon pensaba que las actuaciones ya no tenían nada que ver con la música, que eran simplemente una función de circo. así que decidieron dejar de actuar y se dedicaron a componer y grabar en sus propios estudios. En el año 66 vería la luz el álbum Revolver. ¿Notáis el efecto ahora? ¿Cómo se la voz por un lado y la música por otro? Escucha. Que no tienes averiados los altavoces, ¿eh? Si vas en el coche o en el taxi o en el camión o en la furgoneta, suena por un lado la música y por otro las voces. En mayo de 1967 veía la luz en el Reino Unido una auténtica obra maestra de los Beatles, la banda del Club de Corazones Solitarios del Sargento Peppers.
El disco no solo era bueno por su música, sino por su portada. Aparecían los cuatro Beatles vestidos como sargentos, rodeados de muchos rostros célebres: Bob Dylan, Marilyn Monroe, Edgar Allan Poe o Marlon Brando.
Más datos, pero antes te recuerdo, lanoche@cope.es si quieres tener esta selección musical. Es tan fácil como enviar un correo. 60 de ellos van a tener esta selección musical. Verano del año 1967. Los Beatles recibían la noticia de que su manager Brian Epstein había sido encontrado muerto en su habitación.
Aunque el grupo quedó algo desorientado, siguieron adelante y crearon Apple Corporation, un proyecto para producir sus trabajos y los de otros artistas. Y en 1968 publicaron el álbum The Beatles, conocido también por el disco blanco.
Fíjate, la corporación Apples, una de las leyendas que hay de por qué Apple se llama Apple. ¿Eh? Ahí está, que era un seguidor, Steve Jobs, precisamente de la música de los Beatles. Uh-huh. Música, maestro. Por aquel entonces, John Lennon se relacionaba con la artista vanguardista Yoko Ono. Había perdido el interés por componer junto a McCartney. Además, había roto una regla de los Beatles: no llevar nunca pareja a las sesiones de grabación.
La presencia de Yoko Ono no agradaba al grupo, y a eso se unía que la lucha entre egos de Elton John y Paul McCartney... De John Lennon, perdón, y Paul McCartney caldeaba cada vez más los ánimos.
A mí estas trampas no me las ponga a esta hora de la noche, si estoy atento, ¿eh? No me te consiento, de ninguna manera.
¿Qué te pasa a ti?
Tras la publicación del disco blanco, llegaron Abbey Road y Let It Be, siendo este último álbum de estudio el que publicaron precisamente los Beatles.
También lanzaron un documental bajo el mismo título y con él obtuvieron un Oscar a la mejor banda sonora en la categoría de mejor adaptación musical, evidentemente por el tema Let It Be. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom. Let it be. 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 Whisper words.
still a chance that they will see. There will be an answer, let it be.
Acabo de recibir un Twitter de un amigo aquí en mi mundo Twitter. Dice, qué buen programa, Arjona. Gracias por hacernos la noche más amena a los que trabajamos de noche. Un saludo. Antonio, no sabes cómo me gusta un mensaje como este. Pensar que somos útiles y que os acompañamos y realmente las horas pasan más rápido. De verdad que nos hace extraordinariamente felices. Muchas gracias. Gracias de verdad. 10 de abril de 1970. Paul McCartney anunciaba públicamente que dejaba la banda. Los Beatles se separaban. John Lennon había tomado la misma decisión unos meses antes, pero no lo había hecho público.
Pues sí, señor, una auténtica revolución fue la separación de los Beatles. A día de hoy, el grupo atesora, entre otros reconocimientos, 7 Grammy, un Oscar, un número uno en la lista de los 100 grupos que más sencillos ha vendido, publicada por la revista Billboard.
Bueno, espera, porque en Estados Unidos consiguieron 6 discos de diamante, 24 multiplatino, 39 discos de platino y 45 de oro, siendo el grupo que más discos ha vendido en Norteamérica. En el Reino Unido consiguieron 4 multiplatino, 4 de platino, 8 de oro, 15 números 1 en las listas británicas. Esto se traduce en cientos de miles de discos vendidos. ¡Qué me gusta, coño! ¡Qué me gusta de verdad!
Love is all you need. see that isn't shown. There's no way you can be that isn't where you're meant to be.
Y con esta música soy capaz de imaginar cómo Carlos Moreno, el Pulpo, está moviendo la pierna. Cómo el productor de la noche, Pedro Pérez y Rafa Gil, mueven las caderas. Y estoy seguro que en la redacción de los servicios informativos, Dani Trigo baila esto. Pedro y Vladimir y Jorge y Pedro Pérez y Dani Trigo y Rafa Gil y Mónica y Carmen y Andrés, dice Javier Cebrián, en Mi Mundo Twitter, dice, sois más que útiles, la noche es más especial todavía con vosotros, gracias, qué bueno, los Beatles serán eternos. Las 3:57, una hora menos en Canarias. Not just anybody. Help. You know I need someone. Help. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. Gracias, Víctor González, por este dibujo que me envías de los Beatles. Es francamente hermoso, francamente hermoso. Gracias por estar ahí. Una semana más hemos estado juntos y compartiendo este trocito de radio de espíritu, de alma, de esfuerzo y de trabajo de la gente, de tus amigos de la radio. Gracias por estar ahí una noche más. Gracias por acompañarnos una semana más. Recuerda que el domingo estaremos contigo, que tendremos una entrevista, confío que no me falle. Estoy seguro de que no es un hombre de palabra, el que fue director general de la Guardia Civil. Abriremos los cajones de los secretos de este señor López Valdivielso, fue director general de la Guardia Civil. Y luego en la Crónica Negra vas a dar un repaso a 5 acontecimientos históricos de nuestro país. 5 asesinatos a 5 presidentes del gobierno. Señoras y señores, queridos y queridas, que tengáis un buen fin de semana. No nos quedan pila ni gasolina. Nos queremos ir a la cama y descansar para poder volver el próximo domingo. Gracias por vuestra atención. Hasta la madrugada del domingo. Chao.